Bienvenidos a Low Brass Tour, el podcast del trombón y la tuba totalmente en español. Soy Andrés Santín y hoy tenemos a otros invitadazos. Recuerden que el capítulo pasado hablamos respecto al International Trombone Festival y cómo podemos asistir. Y hoy vamos a hablar sobre un nuevo proyecto que está surgiendo aquí en México y que le compete no solamente al trombón o a la tuba. Aquí están la trompeta, el corno francés, el trombón y la tuba. Tenemos a tres personas, tres personajes pilares, jóvenes, talentosos dentro del mundo de metal. Quiero darle la bienvenida al maestro Odín Zamorano, compositor originario de la Ciudad de México. El maestro Odín estuvo estudiando con el muy afamado compositor mexicano Arturo Márquez y él estudió en la Facultad de Música de la UNAM. Aparte de estudiar con el maestro Arturo Márquez, también estudió con Salvador Rodríguez y con Roberto Medina. El maestro Odín tiene una pieza para octeto de trombones que se llama Moscas. Esta pieza se estrenó en el Mérida International Brass Festival bajo la batuta de la maestra Marcia Medrano con su octeto de trombones glissando. También hoy tendremos al maestro Miguel Palacios, trombón principal de la Orquesta Filarmónica de Querétaro. Y bueno, pues ha recorrido muchísimas orquestas aquí en México, como la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, antes, la Orquesta Sinfónica de Chiapas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues ahora se encuentra aquí con nosotros actualmente el maestro Miguel Palacios, aparte de ser el trombón principal de la Orquesta de Querétaro, pues da clases de trombón en la Unicach allá en Chiapas. Y tenemos el afamado regreso de el maestro Alex López Velarde, quien estrenó este podcast en el capítulo número 1 y está de vuelta para platicarnos sobre este magnífico proyecto que se llama The Bronces Maestros. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola Santín, muchas gracias por abrirnos tu espacio. Es un privilegio estar aquí contigo en tu podcast, que ya está haciendo algo muy importante en la comunidad, ¿no?
Pues vámonos directo al grano. ¿Qué es este proyecto, maestros? ¿De dónde surge The Bronces?
Hola, ¿qué tal, Santín? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo por acá contigo y con tu audiencia para platicarte este proyecto, que la idea tiene ya mucho tiempo. Sin embargo, iniciamos, pues durante esta pandemia empezó a surgir la iniciativa de realizarlo realmente. El proyecto es una bibliografía o un catálogo en el que vamos a incluir todas las obras mexicanas escritas actualmente para instrumentos de la familia viento metal. Todo esto lo vamos a hacer, esta recopilación, en un sitio web. En primera, para que tenga un mayor alcance, no solo nacional, sino internacional, que la mayor cantidad de gente posible lo pueda ver. Y en segunda, para que pues se vaya actualizando al paso del tiempo y vaya creciendo lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente el proyecto que queremos presentarles hoy. Este proyecto surgió platicando con Odín y con Miguel de manera separada. En algún momento yo tuve la experiencia de que tenía que presentar algún recital en Estados Unidos y no tenía música que representara mi cultura. Entonces fue muy frustrante para mí y bueno, de ahí surgió este proyecto. Empecé a platicar con Miguel y él tenía un proyecto muy similar en mente, que también quería llevar la música tradicional mexicana, llevarla a las salas de concierto y llevarla a un nivel donde merece estar, ¿no? Entonces, pues fue este tipo de pláticas. También después platiqué con Odín y le dije, mira, es que a mí me gustaría que compusieras una pieza para trombón y me encantaría tocarla, pero no encuentro sentido si solamente se va a tocar el estreno y un par de veces más y nadie más la va a conocer, nadie más la va a tocar después. Entonces dije, él fue el que me dijo, pues sí, es que realmente se necesita saber qué es lo que existe y a lo mejor si tenemos todo en internet, es mucho más fácil que todos tengan acceso y vean qué música existe y qué se puede interpretar. Entonces, bueno, esta es una de las varias pláticas que tuvimos antes de empezar a hacer todo este embrollo.
Súper, Alex, pues es un proyecto muy importante. Me parece muy padre la iniciativa que ustedes están tomando. Afortunadamente la cuarentena nos está trayendo cosas buenas, no nada más coronavirus, sino muchos proyectos. Y ya, bueno, nos hablaste que van a hacer este catálogo virtual de la música mexicana, pero ¿para qué servirá? ¿Por qué hacer de bronces?
Bueno, ¿para qué hacer este proyecto? Este proyecto es una necesidad que siempre ha existido, no solamente como intérpretes, también una necesidad para la música mexicana, para los compositores. Entonces, lo que se busca es tener un espacio de música mexicana donde los intérpretes, los estudiantes de música, ahorita empezamos con trombón y después pensamos hacerlo más en grande, abarcando más instrumentos. Esta necesidad es para hacer recitales de música mexicana, y este catálogo virtual es lo que pretende, que los intérpretes tengamos al alcance la música mexicana. Pero no solamente eso, sino que también los compositores tengan un lugar donde mostrarse, donde mostrar sus obras, donde mostrar su música. Y bueno, es algo en conjunto, ¿no? Que servirá tanto para compositores como para intérpretes. Entonces, esto surge de una necesidad que yo creo que tú también, Santín, en algún momento lo tuviste. Y vamos, o sea, es una idea que tal vez ya se viene pensando, pero pocos lo han querido arrancar. Es un proyecto, ahorita que nosotros estamos dentro, es un proyecto realmente que implica de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sabemos que vale la pena.
Me gustaría también decir que el proyecto va a ayudar mucho a los maestros de instrumentos de metal en México, para que animen a sus alumnos también a tocar este repertorio nacional y no solamente el repertorio estándar que todos conocemos de la música francesa, música americana, sino empezar a incluir en ese plan de estudios música hecha en México y empezar a inculcar en los alumnos la colaboración con los compositores, que yo creo que es algo muy importante que hoy en día debemos de estar todos haciendo.
Me acaban de recordar una historia, no sé si la conozcan, de un trombonista bajo, Tom Everett, en los 70s, que cuando ya se hizo profesor de una universidad, dijo, no más, no más arreglos de música de cello y de fagot y de contrabajo para el trombón bajo. Y empezó a pedir música a compositores, y de los 70s hasta los 80s hizo como más de 100 piezas para trombón bajo. Entonces se incrementó totalmente. Y lo que igual aquí me parece muy acertado con ustedes, lo cual es un súper aplauso. Pero aquí hay otra pregunta en el cómo van a recolectar tanta música.
Gracias, Andrés, por el espacio. Pues también, además de que Alex agrega esta parte de, antes de contestar a la pregunta de cómo le vamos a hacer, creo que Alex toca un punto muy importante sobre, y bueno, también por qué, ¿no? También se valdría la pregunta, ¿y por qué habría que tocar toda esta música, ¿no? O sea, ¿por qué no seguir tocando los grandes éxitos del momento, de los siglos? Pues es que esa es parte de la práctica de la que también promovemos, de que se salga el intérprete a través del compositor, ¿no? Yo creo que el trombón es un instrumento que, a pesar de que es un instrumento que ha estado por muchos siglos. Pienso que a partir de, como mencionas, todo hay un boom a partir de mediados del siglo XX donde se empieza a hacer como un instrumento un poco más solista, se le empieza a dar una atención especial también. Esto supongo que también tiene que ver con los avances, pues no sé si tecnológicos del mismo instrumento. He escuchado muchos comentarios sobre Alex. Bueno, Alex, me recuerdo cuando fuimos a Mérida, que hablaban de que no, el Yamaha hace esto, el Courtois hace esto, y también supongo que eso es lo que hizo que se exponenciara, ¿no? La manera en la que se escribía para el trombón. Pero digo, es importante que se toque la música porque pues hay que saber si toda esa música es buena o no es buena. También no estamos diciendo que todo lo que vaya a entrar al catálogo sea necesariamente música que valga la pena tocar, pero bueno, al menos nosotros creo que nos damos a la tarea de decir, está allí, ¿no? O sea, que el intérprete o el maestro o el mismo compositor que esté estudiando sobre el repertorio pueda tener su propio criterio y decir, el mexicano hace esta gran variedad de obras, ¿no? Y los intérpretes la interpretan de esta manera. Eso creo que también va a enriquecer mucho al campo, y eso lo hace. Creo que por eso me he involucrado hasta este punto, porque si no, no me habría involucrado así en un proyecto, porque ahorita vamos a platicar con todos los rollos en los que nos hemos metido. Pero y creo que bueno, el reto, como tú mencionas ahora sí en la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer para recolectar toda esta música? Pues no sabemos, pero sí estamos preguntando, ¿no? Estamos preguntando al mayor número de gente posible, a los alumnos, maestros, colegas. Sí, realmente es una tarea que la veíamos muy fácil, y ahorita estamos viendo que sí es un trabajo de investigación, ¿no? Es un trabajo que requiere mucha atención, pues es una investigación, tienes que estar preguntando. Entonces, además de que yo estoy incluyendo mis obras y las colegas que yo conozco, pues estamos ahora sí empezándonos a enterar de cuánta música está realmente escondida de años atrás, ¿no? Y eso creo que es muy bueno, porque se va a dar esa oportunidad de que la música se toque, como te decía. O sea, creo que eso es importante, que el repertorio, no solamente el intérprete se quede estancado en un gran éxito, no porque el éxito no tenga su mérito, ¿no? Pero el éxito que tiene esa obra es por una serie de razones, y creo que la más grande es porque se estuvo tocando, y eso a lo mejor eso es lo que necesita el repertorio mexicano para que pueda tener un poco de más proyección en el futuro, es que se esté tocando. Y bueno, si queremos utilizar la página de internet como un brazo o un megáfono que nos ayude a llegar a más personas para que puedan accesar al catálogo, y si así desean formar parte, que su obra forme parte del catálogo, que nos contacten para que nosotros hagamos la inclusión o tener un espacio en el que directamente ya se sube la información y nosotros nada más verificamos. Pero pues ese es básicamente nuestro plan.
Interesante. Ojalá te conviertas en el próximo, en la versión Eric Iwasen mexicano, ¿no? Porque Eric Iwasen es un ícono en los trombonistas en Estados Unidos. Así como, sí, como tú lo mencionas, cada país tiene un compositor específico sobre el repertorio de metales. Entonces, yo le deseo mucho éxito a Odín en este camino que acaba de emprender con ustedes, maestros, porque no es fácil, ¿no? No es fácil. Y en el cómo, pues bueno, ya vi que sí va a ser algo titánico, pero que sí se va a poder. Yo creo que sí se va a poder. Y bueno, ya nos platicaron esto. Los compositores. Es un tema que es, uno puede hablar y se va a debatir, y podemos hablar hasta el fin del mundo de los compositores. Pero el tema actual de los compositores es algo que es difícil. Porque bueno, al menos aquí en México es un trabajo que no es muy bien remunerado, sinceramente. Y que está muy castigado también. Y esto es una plataforma perfecta para todos los compositores. Si yo soy compositor, ¿cómo puedo colaborar con ustedes?
Bueno, primero me gustaría decir que sin duda Odín tiene todas las cualidades para convertirse en una figura como Eric Iwasen, representando a México. Y pues ojalá que haya muchos Eric Iwasen aquí en México que empiecen a escribir para metales, porque son instrumentos que se han explorado poco, al menos en este país. Y bueno, si soy compositor, ¿cómo pueden colaborar con nosotros? No solo siendo compositores pueden colaborar. Yo creo que podemos colaborar principalmente compartiendo el catálogo, haciendo llegar que existe este catálogo a la mayor cantidad de personas posibles. En segundo lugar, podemos colaborar agregando nuevas obras al catálogo. Si soy compositor, lo que pueden hacer es escribirnos un correo a nuestras cuentas personales en redes sociales o al correo que es contacto@letradbronces.mx. En este correo nos pueden enviar información sobre su obra y les enviaremos un formulario para que puedan llenarlo y tener una obra más en el catálogo. Y bueno, una opción más de colaborar con nosotros es tocando más música mexicana. Si eres intérprete, puedes empezar a programar más música mexicana, al menos en un recital, al menos meter una pieza mexicana, tal vez no muy larga, y empezar así y poco a poco irá creciendo esta cultura de tocar la música de nuestro país.
Y eso es lo más difícil a veces, el romper ese esquema de meter música mexicana, sobre todo por el estigma que hay, ¿no? Que es otro tema debatible totalmente. Pues ojalá y Odín sea el próximo Eric Iwasen, como dice Alex, no lo dudo. Y ya hablamos del catálogo, ya hablamos de su proyecto, de todo lo que están haciendo, que es algo titánico realmente. Van contratiempo, me imagino. Pero ¿cuándo se va a publicar este catálogo?
Pues mira, te contamos cómo estuvo la anécdota. O sea, pues ya ves, Alex, él andaba buscando las obras, Miguel estaba haciendo su rescate y Alex me habla a mí y yo le digo, pues es que hay que hacer un catálogo. O sea, es que le dije, no queda de otra. Y yo reconociendo mi culpa, ¿no? Reconociendo mi responsabilidad de decir, pues si no me produzco, pues no me produzco como compositor. No, sí, tal vez esa parte que no te interesa, a la larga te perjudica porque no te das a conocer. Pero bueno, la cuestión fue que ya Alex, platicando Alex, yo y Miguel, ya que nos presentó Alex y empezamos pues a masticar la idea de que si vamos a hacer catálogo, también estábamos con la onda de que si queremos ser editorial, que eso es un tema pues más adelante, que sí nos gustaría, pero se me iba ocurriendo, dije, bueno, pues les hago una obra a ellos dos y así estrenamos el catálogo, ¿no? Dije, pues les compongo una obra para los trombones que no he hecho, y se me hacía bueno el reto, hacer una obra chiquita. Y luego Alex dijo, oye, está muy bien, oye, qué bueno que nos va a hacer la pieza, había entusiasmado a Alex. Y entonces Alex empezó a decir, oye, ¿por qué no le decimos a más trombonistas? Y yo dije, bueno, pues entonces van a ser puros dúos de trombón. Y entonces Alex fue cuando dijo, bueno, ¿y por qué no solamente hacer el catálogo para trombón? ¿Por qué no lo ampliamos a trompeta, corno? Pues toda la familia ya de una vez, si nos vamos a aventar el flete. Entonces, pues así, pues entre platicando, pues sí, tú platicando puedes llegar a Marte e ir y regresar y... Pero pues así platicando, pues ya dijo Alex, pues bueno, vamos a hablarle a más personas, y a todos se nos hizo una muy buena, porque la verdad que era muy buena idea hacer duetos para el trombón y corno, trombón y trompeta. Entonces pues ellos ya, de todas las personas que conocen, bueno, empezaron a mencionar a personas cercanas a Alex y a Miguel, y pues yo sabía que no iba a poder componer tantas piezas, entonces le dije a Alex que yo tenía que llamarle a mis colegas míos, y así fue como ya surgió lo de la fecha. Fue que ya dijimos, pues bueno, vamos a hacer un concierto de inauguración donde se invite a, puede ser Armida y Marcia, y hacemos un sorteo de a ver a quién le toca este ensamble, ¿no? O Eric Fritz y Chopancito, Alejandro Santillán, y a ver a quién le toca, ¿no? Entonces, pues entre eso que se estaba hablando, creo que como en unas dos horas concretamos, como en menos, ¿no? Como en una hora concretamos quiénes iban a participar, buscamos que hubiera química entre los dos intérpretes, y bueno, ya el compositor que le tocara, pues seguro que iba a trabajar muy bien con el ensamble. Y entonces, pues un poco para que nos diera la bendición la santa matrona de los músicos, pensamos, bueno, Alex, o ya no sé si Miguel, bueno, no sé, ya cada quien ha aventado tantas buenas ideas que ya nos hemos apropiado de todas como autores los tres. Dijeron que el 22, y el 22 nos sonó bien, era domingo al mediodía, y dijimos, está perfecto, como un recital, como si fuéramos a misa. Y pues el 22 de noviembre vamos a hacer la transmisión de este concierto, donde van a participar estos duetos para inaugurar el catálogo de bronces. Y esa fue nuestra estrategia, ¿no?, de marketing. Vamos a hacer un concierto, puros estrenos, van a ser 7 estrenos para 7 ensambles diferentes, todos llevan trombón a fuerzas, y pensamos que esto sea de manera periódica. Así vamos a inaugurar ya más adelante el de trompeta o el de tuba, el que se deje primero, y haremos la misma dinámica, porque así, de ese modo, sentíamos que matábamos dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, hacíamos crecer al catálogo con esta participación, interesábamos a los intérpretes en que a lo mejor, si ese dueto, no había un dueto con su mejor amigo cornista, el trombonista, que sí ha pasado así. Creo que Fernando Islas y Misael son compadres de casa o algo así, ellos nos dijeron. Pero bueno, la cuestión es que si el trombonista no tenía una pieza con su mejor amigo, pues ahora ya la tiene, ¿no? Tratamos de ser Jesucristo, bendiciendo todo. El repertorio, a los intérpretes, queremos abarcarlo todo, queremos ser santos.
Entonces el proyecto debería de llamarse algo así como los bronces santificados o una cosa así. Bueno, ya has mencionado varios personajes aquí en la escena musical de México, no solo el trombón, sino trompeta, pero ¿quién más va a participar en este proyecto de inauguración, no? Este recital.
Jordan ya nos mencionó a bastantes personas, y Andrés, antes de decirte quiénes son los que participan, quisiera comentar que también lo que ayudó, que la comunidad de trombones, somos una comunidad, yo creo que bastante unida, entonces eso ha facilitado esto. Y bueno, como lo comentaba, Odín, pues está el maestro Fernando Islas, el maestro Misael Clavería de Sinfónica Nacional, el maestro Eric Fritz de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Alejandro Santillán de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, Gil Martínez de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, con el cornista Darío Bojorquez, que también de la misma orquesta. También está de la Orquesta del Politécnico, el maestro Gerardo Santana, y de la Orquesta Sinfónica de Puebla, el maestro Eric Valentín. Y de la Filarmónica de la Ciudad de México está el maestro Ignacio Cornejo, y lo va a estar acompañando el maestro Andrés León, que decidimos invitarlo. Bueno, él no es mexicano, tampoco está radicando aquí en México, ni trabaja aquí, pero es un trombonista que ha estado en contacto no solamente con los trombonistas de Latinoamérica, sino se ha fijado bastante en el movimiento del trombón en México. Yo creo que él es una persona que conoce mucho nuestra cultura, y se nos hizo apropiado que tuviera participación él para estos estrenos. Y bueno, es una gran persona y no dudó en sumarse al proyecto. Y también está la doctora Armida Rivera y la maestra Marcia Medrano, ellas representando en el ámbito a las mujeres, ¿no?
Pues un buen menú para el 22 de noviembre. Ahora sí lo voy a festejar. Yo personalmente, pues sí, me felicitan y doy las gracias, pero no hago como una fiesta. Pero hoy, este año sí valdrá la pena. Hay un motivo ahora sí por qué celebrar, y qué mejor que hayan tomado un día tan significativo para todos los músicos en todo el mundo, no nada más en México. Y bueno, que en México nos las tomamos muy en serio, ¿no? Pues en México tiramos la casa por la ventana con ese 22 de noviembre. Y pues, ¿qué más quisieran agregar? Estamos a punto de terminar este capítulo. Sinceramente me emociona mucho este proyecto. Les deseo muchísimo éxito a todos ustedes. Yo también les voy a echar ahí la cooperacha con algunas cumbias y unos pasos dobles para que este catálogo se pueda enriquecer, lo cual me parece algo emocionante.
Sí, no, Andrés, todo es bienvenido, la verdad. Nos como te decía, pues es el chiste es que esté lo más representativo posible. Y eso es muy padre lo de los arreglos, porque pues fíjate que luego se encuentran arreglos muy buenos y a lo mejor hay un intérprete que tiene muy buen oído para hacer arreglos, tiene dotes muy buenos para componer y a lo mejor gracias al catálogo puede destacar. Eso no lo excluimos, ¿no? Dentro, entonces por eso sí es bienvenido. Yo quería agregar la lista de compositores que van a participar. Todos ellos son compañeros o son conocidos míos que yo sé que tienen música muy, muy padre o está en ascenso su carrera. Creo que ellos sí, o sea, todos estamos tratando de destacar de alguna manera. A mí me gustaba especializarme, me estaba empezando a gustar mucho el trombón por las capacidades que tiene, pero sí, o sea, también mi interés era que más compañeros se acercaran al trombón, porque como se mencionaba, pues es un instrumento pues relativamente nuevo como solista en el repertorio, ¿no? O sea, relativamente tiene muy poco tiempo de que ha sido un instrumento estelar. Entonces, este proyecto que venía proponiendo Alex y Miguel, que hiciéramos el catálogo, pues para mí era, pues sí, una gran responsabilidad de elegir qué compositores podían hacer el reto de una miniatura, porque hacer una miniatura para instrumentos de metal es un reto ya de por sí. Una miniatura, sea orquestal o para piano, para instrumento solo, tienes que saber armar del discurso, tienes que ser consistente, cómo ocupas los motivos, bueno, dependiendo también del estilo o a la tradición a la que estés adscrito, ¿no? O a la que más te convenza, pero casi todos los compositores a los que convoqué tenemos una tradición pues convencional, podríamos decirlo en esos términos, ¿no? Sí tenemos a lo mejor formaciones experimentales, pero casi todos escribimos en modos o en tonales, somos muy armónicos, ¿no? Creo que el lenguaje armónico en todos nosotros es súper importante para narrar una pequeña o una gran historia. Entonces, en ese sentido, bueno, Pablo Martínez Teutli va a estar trabajando con el dueto de Eric Fritz y Alejandro Santillán. Rodrigo Martínez va a estar en el dueto de Gil y Darío. Andrea Saraí va a estar en el dueto, curiosamente así salió el sorteo, Andrea Saraí va a estar en el dueto de las chicas, está Marcia y Armida. ¿Quién más se me está pasando? Rodrigo Acevedo va a estar va a colaborar o colaboró con el ensamble de Andrés León y es que se me van los nombres, son tantas personas que ya se me van. Y Nacho Cornejo, pues sí.
Yo quisiera tomarte la palabra, Santín. Yo creo que también podríamos agregar unas piezas de Rayito Colombiano y Los Ángeles de Charlie, que han escrito música para trombón también.
Pues aunque no lo crean, y si me permiten la palabra ustedes, porque este es su espacio, ahora que, bueno, soy trombón bajo, pero también soy director de orquesta en la programación de la orquesta en la que trabajo actualmente, hay grupos de cámara, y en esos grupos, en esa programación, yo metí popurrí de cumbias, ¿no? Y dentro de la programación de la orquesta en la que yo también trabajo, de Encore, metí una cumbia, porque la gente es lo que pide y es lo que busca, ¿no? Creo que también hay que darle a la audiencia ese postre que necesita después de un plato fuerte, ¿no? Que es lo que Odín nos puede presentar, lo que otros compositores nos pueden presentar. La gente también busca eso y creo que es válido, ¿no? Hasta cierto punto. Alex, ¿alguna otra cosa que nos quieras compartir antes de despedirnos?
Creo que hay algo importante que no hemos tocado y es en relación al contenido del catálogo. El contenido del catálogo tal vez lo hemos mencionado un poco entre líneas, pero quería hacer bien claro que el catálogo por lo pronto solamente contendrá la información más indispensable de la obra, como es el título, la duración, el año de composición, el compositor y su reseña, o su biografía, o la biografía del arreglista, incluso si es en caso de ser un arreglo. Tal vez si hay grabaciones, tener las grabaciones a la mano para que las podamos escuchar, tener las notas al programa, si es que las hay. Y bueno, también súper importante tener el contacto del compositor o tener el link de dónde se puede comprar, rentar o conseguir la música, ¿no? Si logramos tener este enlace con el compositor o con la editorial que distribuye la música, va a ser mucho más fácil que esta música se toque. Entonces, nada más quería pues mencionar esto y pues ya para terminar me gustaría agradecerte mucho otra vez la invitación. Muy contento de estar aquí de nuevo y pues nada, esperemos que esto llegue a muchas personas para que nos visiten en tbronces.mx.
Maestro Miguel.
No, nada, Santín, ya no hay más que agregar. Yo creo que lo que falta es agradecer por tu espacio, por tu tiempo y por tu dedicación también al trombón y a nuestra cultura en la música, ¿no? Y bueno, pues nada más eso, maestro, y te deseo mucha suerte en tu carrera profesional y ahora tu carrera como director, ¿no?
Muchas gracias. Odín.
No, pues muchas gracias a ti que estás haciendo este espacio para nosotros, para promocionarnos, para hablar de este tema que se ha querido evitar por tanto tiempo, no sabemos por qué, pero qué bueno que nos das este espacio, Santi, porque sí, era justo y necesario para la comunidad de la música en general.
Pues este espacio es para todos ustedes y para todas las personas que nos escuchan, que toquen trombón, que sean compositores para trombón o que quieran estar aquí. El espacio siempre va a estar abierto, ustedes serán bienvenidos a este podcast. Y pues ya está grabado, está puesto, de bronces, espérenlo, va a estar bueno. Yo ahí voy a poner y aportar un granito de arena para la comunidad trombonística en México, en Latinoamérica y en todo el mundo. Esto fue el Obras Tour, el podcast del trombón y la tuba. Yo soy Andrés Santín. Escuchamos la próxima semana.